¿Estamos listos para la palabra de Dios? ¿Seguros? ¿Seguritos? Bueno, en el nombre de Jesús, les voy a dar esta palabra. Yo le titulé a este mensaje, Discípulos de Cristo. Amén, discípulos de Cristo. Jesucristo dijo, te voy a estar dando varias escrituras ahí para que por favor las apuntes ahí. En tus notas, en tu libreta. ¿Estamos listos? En Juan 7, Jesucristo dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. La mies es mucha y los obreros, los discípulos, pocos también. Amén. Obreros y discípulos, pocos. Los servidores, pocos. Amén. Bueno, apunten Mateo 28, versículo 18 al 20. Hoy día te voy a hablar unas cosas bien tremendas que yo le he pedido a Dios. Oh, hermana Cande, gusto verla otra vez, amén, bienvenida de regreso, bienvenida hermana Cande, amén, ¿cómo le damos la bienvenida hermana Cande una vez de regreso, amén? Bienvenida hermana Cande, amén, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Bueno, te voy a hablar unas cosas de que, y yo he orado mucho por este mensaje, siempre, cuando... Dios me dio este iPad, esta tecnología que tenemos para poder predicar, y aquí tengo mis mensajes, ¿verdad? Pero siempre pongo mis manos y oro, y siempre pongo mis manos en mi iPad y oro, y le digo, Señor, que la palabra, Señor, que tú me diste y que apunté aquí, Señor, que toque los corazones, Señor. Siempre oro por el mensaje, la predicación, siempre oro porque yo sé que el Señor, todo lo que te he predicado, yo y la pastora, ¿verdad? Pero te estoy hablando de mí, todo lo que te he predicado ha venido del Señor. Amén, ha venido del Señor. No acostumbro a mirar predicadores, ni a leer libros, ni nada de esas cosas. Bueno, antes sí leía libros, tengo libros, tengo muchos libros, pero tengo mucho que no leo libros y todo eso. Pero la razón que no acostumbro a mirar predicadores en las redes sociales es porque no hay muchas cosas que uno no sabe. Amén. Y es mejor recibir del Señor, amén, que de otras personas. Amén. Así es que te voy a hablar unas cosas que yo, te repito, le estuve orando al Señor para que el Señor te hablara, porque este mensaje yo estoy creyendo que Dios va a hablar a tu vida y nos va a cambiar nuestra mentalidad, va a cambiar nuestra manera de ver las cosas, va a cambiar nuestra manera de pensar y nos va a cambiar en una manera. Ahorita que estamos aquí adorando, una de las cosas que me dijo el Señor es de que es bien fácil vivir para Cristo si cada quien hacemos lo que tenemos que hacer. Amén. Si cada quien hacemos lo que tenemos que hacer. Amén. Y después que hagamos lo que tenemos que hacer, nos gozamos. Sí, nos gozamos y disfrutamos la vida y colorín colorado este cuento se acabó, ¿verdad? Amén. Y por eso es bien importante que entiendamos esto. Yo sé que Dios le va a hablar a te va a hablar a ti, me va a hablar a mí me habló mucho. Pero Mateo 28, versículo 18 al 20, apunta, Mateo 28, versículo 18 al 20. Y dice la Biblia de esta manera, quiero que por favor pongas atención, dice versículo 18 al 20, ok, Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En dónde? ¿Qué se le dio? Toda potestad. Por lo tanto, ir y hacer discípulos. Ya conmigo, ir a hacer discípulos. ¿Qué nos dijo Jesucristo que hiciéramos? ¿Qué nos dijo Jesucristo que hiciéramos? Discípulos. Esta, dice a todas las naciones, esta es una responsabilidad bien grande. Porque escucha, todos hacemos discípulos, prediquemos o no prediquemos. Todos hacemos discípulos, amén. Y no nomás nos está hablando a los, digamos, a los pastores, sino que todos, hombres y mujeres, todos los que estamos aquí, todos los cristianos en todo el mundo, hacemos discípulos, prediquemos o no, amén. Y por eso es una responsabilidad bien grande esto. Esto que te voy a hablar en el día de hoy, Señor, tienes que mirarle una responsabilidad grandísima que tenemos y la responsabilidad que tenemos porque ya somos cristianos. Porque ya somos cristianos. Okay, los que no son cristianos no tienen esta responsabilidad, tú y yo sí. Amén. Dice, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Escucha, porque todos los que estamos aquí de una manera o de otra enseñamos algo. con nuestra manera de ser, nuestro estilo de vida, cómo vivimos, amén, cómo servimos a Cristo, cómo somos en la casa, cómo somos como padres, como hijos, como esposo, como esposa, amén, cómo somos en la iglesia, como líderes, como grupos de alabanza, como pastores de jóvenes, de niños, pastores aquí, pastores asistentes, como ujieres, como recibidoras, todos maestros de niños, de jóvenes, todos de una manera o de otra enseñamos algo. No tienes que dar una clase o predicar aquí para enseñar algo. Amén, nomás con nuestra manera de ser estamos enseñando algo. ¿Sí? Enseñándoles, dice Jesucristo, que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Qué tenían que enseñar? Las cosas que les he mandado. ¿Okay? Jesús les dijo a los discípulos, no te preocupes lo que piensas, lo que sientes, como tu forma de ver las cosas. Enseña lo que yo te mandé. Amén, enseña lo que yo te mandé, las cosas, enseñándoles que guarden lo que yo te mandé, no lo que tú piensas. ¿Sí? Amén, enseñándoles. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús aquí nos está diciendo bien claro a todos. Amén, ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque Él sabe que si hay discípulos, el Evangelio va a continuar adelante. Amén, escucha, apunta esto. Si hay discípulos, el Evangelio va a continuar adelante. Amén. Va a seguir adelante. Amén. Por eso, si hay multitudes, el evangelio se va a estancar. Amén. ¿Por qué? Porque fueron los discípulos los que anduvieron predicando el evangelio, no las multitudes. ¿Escucharon eso? Fueron los discípulos los que anduvieron predicando el evangelio, no las multitudes. Ahora, y hoy Dios te está llamando. Este mensaje es un llamado de Dios para ti y para mí. Amén, para que pases de ser uno de la multitud y te conviertas en un discípulo, te conviertas en un discipulador. Amén, que empieces a discipular a otros. Por eso esta es una responsabilidad muy grande, grandísima. Amén, y hoy día vas a aprender unas cosas que yo sé que Dios te va a hablar a tu vida. Amén, yo sé que Dios te va a hablar. Una vez dijo Renato, el que Dios nos habla en cada servicio, nomás el que no quiere escuchar, no escucha. Pero Dios nos habla en cada servicio. Amén, en cada cosa que hacemos. Y por eso Dios quiere que seas un discípulo, que seas un discipulador, que empieces a discipular a otros. Amén, y esta es una responsabilidad muy, muy, muy grande. Amén, ¿por qué? Porque lo que nosotros estamos enseñándoles a otros, eso, ellos van a hacer lo que nosotros les enseñamos, o como vivimos, o como somos, o como hablamos, o como hacemos las cosas, como pensamos, como oramos y todo eso. Y ellos van a ser igual que nosotros. Esa es una responsabilidad muy grande. Demasiado grande, ¿cuántos dicen amén? Y también Dios quiere que empiecemos a servir. Apunta a Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice la Biblia: porque el Hijo del Hombre, ¿quién? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45, escucha, y para dar su vida en rescate por muchos. Escucha, ¿a qué vino Jesucristo, el Hijo del Hombre? ¿A qué vino? Él vino a servir. Él vino a servir. Amén. El mayor ejemplo de un servidor es Cristo Jesús. Es Jesucristo el Hijo de Dios. Amén. Ahora, por eso es importante. Pablo le dijo a Timoteo: sígueme a mí así como yo. Amén. Sígueme a mí así como yo sigo a Cristo. Amén. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo: como miras que yo predico, como miras que oro, como miras que hablo, como miras que sano, como miras que abro iglesias, como miras que predico el evangelio, como miras que trato a la gente, como miras cómo amo a la gente, como miras cómo trato y cómo todo lo que yo hago, así como yo, hazlo tú. Amén. Ahora, tú y yo es una responsabilidad para ti y para mí, porque así como tú y yo somos, la gente nos está mirando. La gente te está viendo a ti, me está viendo a mí, nos está mirando. Y así como nosotros somos, la gente va a decir: así, es que yo aprendí de él. ¿Por qué no vienes todos los servicios? Porque pues él no viene tampoco, y yo aprendí de él. Por eso es una responsabilidad. Amén. ¿Por qué no tienes compromiso? Es que él me enseñó. Que no me comprometa mucho, porque si no después me van a querer controlar, y yo necesito balance en mi vida. ¿Sí o no? Por eso Pablo dijo: así como yo. Pablo estaba comprometido. Pablo estaba enamorado de Cristo. Él abría iglesias donde quiera que se paraba, ganaba a muchos cristianos y hacía eso, todas las cosas. Y él le dijo a Timoteo: síguelo como yo lo estoy siguiendo. Amén. Por eso te voy a decir esto y luego lo vas a apuntar como te lo diga, ok. Por eso escucha, Jesucristo dice en la Biblia que Él no vino para ser servido sino para servir. Por eso, escucha, escucha lo que te voy a decir y luego lo vas a apuntar como te diga. Si el servir para ti es muy bajo, entonces liderar para ti es muy alto. Apúntalo de esta manera: si el servir para mí es muy bajo, si el servir para mí es muy bajo, el liderar para mí es muy alto. ¿Amén? Si el servir para mí es muy bajo, el liderar para mí es muy alto. Jesucristo ese vino a servir y nos dejó un ejemplo. Jesucristo nos dice, y apunta también ahí Juan 13:15. Juan 13:15 dice la Biblia, Jesús dijo: porque ejemplo les he dado para que así como yo, escuchaste, para que así como yo hice, ustedes también hagan. O sea, así como yo viví, como hablé, como sané, como prediqué, como hice milagros, como evangelicé, como fui a alcanzar a los perdidos, como eché fuera demonios, como liberté cautivos, como di esperanza, como hice todas las cosas, yo te di el ejemplo. Ahora, así como yo, ejemplo te di para que así como yo, tú también seas. Para que así como yo, tú también alcances a la gente. Para que así como yo, tú estés dispuesto a dar tu vida en rescate por muchos. Amén. Hay mucho cristiano en esta generación que no quieren servir, nomás quieren ser servidos. Amén. Otras palabras, sírvame, pastor. ¿Qué alimento me va a traer ahora? A ver qué vienen a la iglesia como si vinieran a un restaurante. Amén. Vienen a ver qué steak me trae el pastor ahora. Amén. A ver qué va a hacer de comer el pastor ahora. A ver qué cocinó el pastor, porque yo necesito alimentarme. ¿Sí? Amén. Y está mucha gente, mucho cristiano, amén, alrededor del mundo que están llenos con tanta palabra, tanta palabra, tanta palabra, semana tras semana, semana tras semana, están así de palabra y que han tenido que ensanchar sus estacas para que le siga cabiendo más palabra, amén, pero no hace nada con la palabra. George Washington dijo estas palabras, dijo: es imposible guiar una nación sin Dios y sin la Biblia. Amén. Y yo te digo, en el día de hoy es imposible edificar una iglesia para Cristo sin Dios, sin la Biblia, sin discípulos y sin servidores. Amén. Necesitamos a Dios, ¿por qué? Porque sin Él nada podemos hacer. Necesitamos la Biblia, ¿por qué? Porque la Biblia es su palabra, es nuestro manual y es lumbrera nuestro camino. Y necesitamos discípulos para poder llevar a cabo la obra que Dios nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate de esto, juntos, tú y yo, yo y tú y yo, juntos todos nosotros podemos hacer lo que no podemos hacer solos. Amén. Por eso, sin obreros la mies se echa a perder, y por eso Jesucristo dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos, los discípulos son pocos, los que quieren pagar el precio son pocos, los que verdaderamente me quieren servir son pocos. Hay mucha gente que uno les pregunta: ¿qué has hecho? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? No, pues aquí nomás sirviendo a Dios, y en la iglesia no hace nada. En la iglesia no están envueltos en nada. Escúchame, no puedes servir sin servir. Amén. No puedes servir sin servir. El ir a la iglesia no es servir a Dios. Si eso fuera, el diablo también fuera un servidor de Cristo. Amén. Amén. La pregunta es: ¿cómo estás tú sirviendo a Dios? ¿En qué? ¿Cómo estás ayudando a la iglesia? ¿Cómo estás contribuyendo con todas las habilidades, los dones, los talentos, las cosas que Dios te depositó y que Dios te dio? ¿Cómo estás haciendo? Amén. Y también, ¿con qué actitud estás sirviendo a Dios? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque aún con nuestras actitudes, aún con mi actitud, con eso estoy desarrollando discípulos. Si tengo una mala actitud, a rato los hermanos van a andar igual que yo, pues usted me enseñó, usted es el pastor. ¿Sí o no? Todos tenemos que entender esto. ¿Con qué actitud hago lo que hago? Amén. El evangelio tiene que ser compartido por todos los cristianos, no nomás por los pastores, porque si el evangelio fuera nada más compartido por los pastores, las iglesias de Jesucristo fueran muy pequeñas. El evangelio no hubiera avanzado como ha avanzado hasta ahorita. Por eso Jesús dijo en el libro de Marcos: ir a todo el mundo, en Marcos 16:15, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no nomás en la iglesia. Tú y yo, hermano, escúchame, tú y yo somos como los discípulos, somos personas, somos humanos, no somos perfectos como ellos tampoco eran perfectos, pero ellos aprendieron del mejor maestro y se convirtieron de ser personas ordinarias en extraordinarias. Amén. Ellos se convirtieron en unos discípulos llenos de poder, locos, atrevidos, alegres, amén, sin miedo. Y así tenemos que ser tú y yo también. ¿Sí o no? Sí, no querían, esto no es lo que querían escuchar. Sí, están muy tristes. ¿Sí? Amén. Y por eso tenemos nosotros que ser así también. Si para el mundo éramos así, ahora cuánto más para Cristo. Nuestro mensaje, nuestra predicación tiene que ser extraordinario. Tiene que ser con pasión, amén, con ánimo, con victoria, con alegría, con poder, con convicción, con el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que vivir y tenemos que creer el mensaje que estamos predicando como discípulos. ¿Por qué? Porque esta es nuestra hora. ¿Por qué es nuestra hora esta hora? Porque ahorita estamos aquí. Y tenemos que hacerlo de esa manera. La gente, escucha, tienes que entender esto, la gente se tiene que animar y tienen que desear el estilo de vida que tú tienes con el mensaje que tú estás predicando. No, pues yo no predico, no predico, pues usted no me da chance de predicar. No, con tu estilo de vida que estás predicando. Acuérdate que dice la Biblia que somos cartas abiertas. Amén, la gente nos está leyendo, está viendo, a ver cómo se comporta hermana Catalina y al rato me va a comportar como ella. Al cabo, si se la pasan a ella, me la tienen que pasar a mí. ¿Y tú por qué haces esto? Pues porque ella lo hace. Amén. Háganlo. Mastíquelo bien. Mastíquelo que se le pase bien el steak. No se le va a atorar y va a estar ahí. Apriétele, pastor, apriétele. ¿Sí? Ahora escucha esto. La pregunta es: ¿qué mensaje estás predicando con tu estilo de vida? ¿Qué mensaje estás predicando con tu estilo de vida? ¿Qué clase de discípulos estás haciendo con tu estilo de vida? ¿Qué ejemplo están siguiendo en ti la gente que te rodea? Amén. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios lo que debemos de estar compartiendo. No es cualquier cosa, es la palabra de Dios en nosotros. Amén. Lo que están leyendo en nosotros es la palabra de Dios, lo que debe de estar leyendo la gente. No es cualquier cosa, es el poder de Dios para salvación. Amén. Y no puede ser un mensaje usual, común, usual y sin vida. Tiene que ser un mensaje con poder, un mensaje con el Espíritu de Dios, un mensaje que cambie y que transforme a todo el que lo oiga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuándo vamos a hacer un cambio en este valle? En nuestros hijos, en tu esposo, en tu esposa, tus vecinos, tus familiares, amén, tus hermanos, amén, tus compañeros de trabajo. Si andamos tristes, derrotados, deprimidos, apachurrados, si no creemos lo que decimos, lo que predicamos y al que predicamos, si no vivimos lo que somos. Amén. La gente tiene que vernos y decir, wow. Amén. Así como dijeron, apunta Hechos 2, capítulo 12. Hechos 2, 12 dice la Biblia. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Amén. En otra versión dice que estaban todos maravillados, estaban con la boca abierta. Amén. Ellos, ¿por qué? Porque nunca habían oído a nadie hablar así de esa manera, nunca habían mirado a nadie ser así de esa manera, vivir de esta manera. Y ellos estaban tan asombrados que en el versículo 37 ellos mismos preguntaron: ¿qué podemos hacer para ser salvos? ¿Qué podemos hacer para ser como ustedes? Amén. Yo quiero esto. Wow, dame esto que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que la gente tiene que ver en ti y en mí, como hombres y como mujeres. Esto tiene que ver la gente en todos lados, hermano. Esto tiene que grabarse bien en tu mente, en tu corazón, que donde quiera que estés, en tu casa, en tu trabajo, en la tienda, en la iglesia, en donde quiera que estés, tú estás de una manera o de otra con tu estilo de vida, con tu manera de ser, de pensar, cómo te expresas y todo, estás enseñándole a la gente algo. Por eso, si dices que eres cristiano y que sirves a Cristo, tienes que ser un ejemplo de lo que Él es todo el tiempo. ¿Escucharon esto? Apunta esto: tengo que ser un ejemplo de lo que es Cristo. Tengo que ser un ejemplo de lo que es Cristo. ¿Amén? Ahora, pregúntate tú, ¿qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? Y con esas preguntas, así debes de ser tú, así debo de ser yo, así debemos de ser nosotros. Tenemos que ser un ejemplo de lo que es Cristo todo el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todo el tiempo, hermano, todo el tiempo, hermana, todo el tiempo, matrimonios, todo el tiempo. Amén. Tienes que representar a Cristo bien todo el tiempo. Tienes que vivir bien, hablar bien, caminar bien, actuar bien, mirarte bien, oler bien. Amén. Tu porte tiene que cambiar, tu manera de ser tiene que cambiar, tu manera de hablar. Nuestra actitud debe de cambiar. Todo en nosotros debe de cambiar para poder ser un buen ejemplo de Cristo. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Y es porque estamos representando a Cristo, por eso tenemos que ser un buen ejemplo. Amén. No puede ser que aquí en la iglesia vengas, amén, y aquí estás bien, alabas, levantas las manos, hablas en lenguas y todo eso, y en tu casa, amén, te la pasas gritándole a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y le gritas a todo mundo, y pasas 2, 3, 4 horas en el celular. ¿Dónde está el cristiano que se mira aquí? Amén. Porque escucha, tienes que entender esto: estoy representando a Cristo, estás representando a Cristo, estamos representando a Cristo, somos la iglesia de Cristo, somos la novia de Cristo, y como la novia de Cristo tenemos que comportarnos como tales. ¿Por qué? Porque Cristo no viene por una novia, amén, que anda toda ahí descarriada, que anda toda despeinada, toda sin peinarse, sin arreglarse. Cristo no viene por una novia así, que anda haciéndose la pobrecita o derrotada, que anda toda ahí sin peinarse y sin nada, sino que viene por una iglesia gloriosa. Y tú y yo somos esa iglesia. Amén. Porque vivir, escucha, vivir todos derrotados, tumbados, deprimidos, que andes todo el tiempo triste, que andes de malas, eso es un insulto para Dios. ¿Escucharon lo que dije? Vivir todos derrotados, tumbados, deprimidos, de malas, andar de malas y todo eso es un insulto para Dios. Si tú dices que eres cristiano, y todos somos culpables de eso, ninguno nos escapamos. Uy, ninguno nos escapamos, porque todos tenemos ahí nuestro geniecito bien guardado. Amén, todos. Levanten la mano, bueno, no levanten la mano, nomás háganle los pies así. Amén. Escucha, porque si dices que eres cristiano, tienes que reinar en la vida. Amén. Tienes que demostrar con tu vida al Cristo que estás sirviendo. Y reinar significa triunfar, prevalecer, gobernar como uno con autoridad, andar en victoria, andar alegre, contento, feliz, representando, y que tú reflejes, tu vida refleje a Cristo. Amén. Así es como debemos de vivir. Escúchame, escucha lo que te voy a decir. Escuchen, ¿sabías tú que como líder, esto yo lo aprendí y esto yo vivo esto, ¿okay? Pero te voy a decir esto. Pero escuchen todos, especialmente si tú estás en liderazgo o estás en un ministerio. Escucha esto, bien importante. Siempre, ¿cuándo? ¿Cuándo? Siempre tienes que ser un ejemplo. Siempre tienes que ser un buen ejemplo. Amén. Aún cuando no te sientes bien, aún cuando te sientes cansado, aún cuando no tienes ganas, siempre, siempre. Amén. Cristo te confió, amén, con ser parte de la alabanza, con enseñar a los niños, a los jóvenes, con ser recibidor, con ser un ujier, con ser pastor, pastora, pastores asistentes, con ser líderes de estudio bíblico. Amén. Y Cristo te confió con algo. Y por eso tienes una responsabilidad y una obligación de ser siempre, 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 siempre un buen ejemplo. Siempre tienes que ser un buen ejemplo, aun cuando no te sientes bien, cuando estás cansado, cuando no tienes ganas, siempre tienes que ser un buen ejemplo. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tengo yo que ser un buen ejemplo? Porque soy el pastor, porque soy cristiano, porque es la pastora, que son pastores asistentes, porque están en el grupo de alabanza, porque dan estudios, estudios bíblicos, porque están, son pastores de niños, pastores de jóvenes. Siempre tenemos que ser un buen ejemplo. Y tal vez digamos, bueno, pues yo me salvé porque yo no estoy en ningún ministerio, pero si eres cristiano, siempre tienes que ser un buen ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? En todos lados. Por eso dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Y un rey es una persona que no anda derrotado, triste, deprimido, haciéndose la víctima o causando lástima. Amén. ¿Sí o no? Te voy a dar unos puntos y unas escrituras. Número uno. Número uno. Están todos así. Número uno, todos necesitamos que nos discipulen. Todos necesitamos que nos discipulen. Todos, todos, absolutamente todos. Amén. En Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13, apunta Lucas 6, versículo 12 y 13. Dice la Biblia, en aquellos días, él fue al monte a orar, y escucha lo que dice aquí, y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste una noche orando a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste una noche orando a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste toda una noche dormido? No, pues anoche, ¿verdad? Anoche. Amén. Pero fíjate lo que dice en el versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿A quién llamó? ¿Cuántos discípulos tenía? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Escucha lo que dice. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. Tenía muchos discípulos, escogió a 12 y de esos 12 los hizo apóstoles. ¿Amén? ¿Para qué los escogió? Para discipularlos. Escucha, ¿para qué? Para discipularlos y para hacerlos como él. ¿Escuchaste lo que te dije? Para hacer, tenía muchos discípulos. Y de esos muchos escogió 12 y de esos 12 los hizo sus apóstoles. ¿Amén? ¿Para qué? Para discipularlos, para invertirse a sí mismo en ellos, para darse a sí mismo en ellos, para hacerlos como él. ¿No ven? Por eso los discípulos no nacieron discípulos, fueron hechos discípulos por Cristo. Un discípulo no nace, se hace. ¿No ven? Nosotros nacimos pecadores, ¿sí o no? Vivimos como pecadores, ¿sí o no? Éramos buenos pecadores, ¿sí o no? Ah, no la juegue, todavía se le nota, todavía trae la cara todavía, se le nota en la cara todavía, ¿sí o no? Amén, amén, ya lo cambió Cristo el corazón, pero la cara le quedó igual. Amén. ¿Cuántos de ustedes eran buenos pecadores? Mentirosos, todos, levanten la mano todos ahí. ¿Cuántos eran muy buenos pecadores? Levanten la otra mano. ¿Cuántos eran terribles pecadores? Levanten las manos y los pies. Amén. ¿Sí? ¿Y cuántos de ustedes son igual de buenos como cristianos como cuando eran pecadores? Amén. Amén. Con lo que hacíamos antes nos parecíamos al diablo. No puede ser que le servías tan bien al diablo y ahora Cristo no le quiere servir bien. Amén. En otras palabras, si eras un buen servidor del mundo y del enemigo, ahora con más razón tienes que ser un buen y excelente servidor de Cristo. ¿Por qué? Porque no puede ser que hayas sido un buen pecador y ahora seas un mal cristiano. Si eras un buen pecador, puedes ser un buen cristiano y ahora parecerte a Cristo, ser como Cristo, vivir como Cristo. Amén. Gloria a Dios. Escucha esto, bien importante. Josué fue entrenado y discipulado por Moisés. Y fue Josué quien terminó el trabajo que empezó Moisés. Amén. Moisés lo llevó hasta donde pudo y Josué lo llevó hasta donde tenía que llegar, hasta la tierra prometida. Amén. Apunta Deuteronomio 31, versículo 7 y 8. Deuteronomio 31, versículo 7 y 8. Dice de esta manera. Fíjate, nomás como dice, ¿ok? Dice, y llamó Moisés a Josué. ¿Quién llamó? ¿A quién llamó Moisés? Deuteronomio 31, versículo 7 y 8. 7 y 8. Amén. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, o sea, los agarra toda la tribu de Israel, toda la tribu de Israel. Le dijo en frente de todos, esfuérzate y anímate. A ver, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti y él estará contigo, no te dejará ni te desampararé, no temas ni te desamparará, no temas ni te intimides. En Deuteronomio 31, ahí mismo 31, pero el versículo 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Escucha, sí, aquí esa es la primera persona que Dios le dijo, ya, te vas a morir. Amén. O sea, hay gente que dice, ahora entiendo por qué a veces que la pastora me dice, no, Dios me va a decir, Dios ya me dijo que es poco tiempo. ¿Cuántos años? Amén. Y aquí Dios le dijo a Moisés, hey, se ha acercado el día de tu muerte. Prepárate. You're going home. Amén. Traiga saliva o diga amén o diga ay, 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 aunque sea. Amén. Y luego dice, llama a Josué. y esperen en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Escucha, Josué, pon atención a esto, Josué fue un hombre que aprendió de su maestro Moisés. Amén. Él fue el que llevó al pueblo hasta la tierra prometida, lo que Dios les había prometido. Pero él tuvo que pasar el proceso de ser discipulado, aprender de su pastor, de su líder, de su maestro. Él tuvo que aprender a amar a la gente, a los hijos de Israel, que todo lo que hacían era quejarse y quererse regresar a Egipto, y quejarse, hablaban de Dios, hablaban de Moisés, hablaban de Aarón. Amén. Todo lo que hacían, ¿se acuerdan el miércoles pasado en el libro de Números que leí, lo que les dije? ¿Se acuerdan o no? Sí, cuac, 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 cuac. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, sí, ¿qué? A ver, ¿qué fueron lo que dijeron los hijos de Israel? ¿Para qué nos trae Jehová aquí? Ojalá muriéramos en Egipto o aquí donde estamos. Y dijo, ok, tú lo pediste, ahí está. Se quejaron, ¿sí o no? Se quejaron, ahí les llegó. Y Josué tuvo que aprender de Moisés a amar a esta gente que se quejaban, hacían complaints, se querían regresar, no les gustaba el agua, no, yo no quería de esa agua, yo quería de esta otra. Amén, yo no quería ahora, yo no quería carne, ahora quería maná. Pues ¿quién los entiende? Amén. Pero Josué fue obediente a Dios, a su maestro, a su líder, a su pastor, y él pudo vivir como un discípulo siguiendo los pasos de su maestro. Por eso, hermano, hermana, ahorita que tú estás como discípulo, aprende todo lo que puedas aprender, créemelo lo que te estoy diciendo. Amén. Josué 1, versículo 15, Dios le dijo, así le dijo a Josué, Josué 1, 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, tu pastor, tu líder, tu maestro, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Escucha, ¿cuántos entienden lo que le estoy diciendo? Esto es bien claro, bien sencillo, todos necesitamos quien nos enseñe. Amén. Eliseo necesitó a Elías, él aprendió de este hombre de Dios, todo lo que tenía que aprender, todo, todo, todo. Todo lo que tenía que aprender, él tuvo un espíritu noble, él se sometió, aprendió de su líder, aprendió de su maestro, él obedeció y el resultado fue de que él recibió una doble porción del espíritu que tenía su maestro. Amén. Pero para recibir la doble porción, ¿qué fue lo que hizo? Anduvo sirviendo en todo a su líder, a su maestro, y no se apartó de él y recibió la doble porción. Acuérdate de esto y apúntalo, ¿ok? Escúchalo primero. Nunca podrás tener una unción como la de Eliseo hasta que no aprendas a servir a tu Elías. ¿Amén? ¿Sí? Apúntalo. Nunca podré tener una unción como la de Eliseo hasta que aprenda a servir a mi Elías. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Ahora, los discípulos, ellos también necesitaron a Jesús, el mejor maestro de todos los maestros, y a ellos se les encargó el evangelio para que lo desparramaran por todo el mundo y a toda criatura. Ellos aprovecharon a su líder, a su pastor, a su maestro, aprendieron todo de él, cómo se movía, cómo hablaba, cómo predicaba, cómo caminaba. Amén. Ellos aprendieron cómo se sentaba, lo miraban los gestos que hacían, lo miraban a él, cómo amaba a la gente, cómo sanaba a la gente, cómo iba y le daba esperanza a la gente, cómo hacía el lodo para poder sanar a un ciego. Ellos miraron cómo caminó sobre las aguas, lo estudiaban, lo miraban, estuvieron mirándolo todo el tiempo para ver cómo hacía todas las cosas, porque ellos sabían que después ellos iban a tener que hacer lo mismo que Cristo hizo, pero ahora les iba a tocar su turno. Amén. Ellos se aprendieron todo de Jesús, su amor, su compasión, y que estaba dispuesto a cumplir la misión que Dios le dio. Amén. Aunque tuviera que morir para cumplir lo que tenía que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo hacía lo mismo con mis pastores. Aunque me criticaban, yo hacía lo mismo. Me juzgaban, me criticaban. Me decían, ahí andas de barbero atrás del pastor, ahí andas con el pastor y todo eso. Yo hacía lo mismo. ¿Por qué? Porque yo sabía, hermano, de que yo sabía lo que quería aprender. Yo sabía lo que quería hacer. Yo los miraba, los estudiaba, cómo predicaban, cómo hablaban, cómo se sentaban, cómo hablaban con la gente. Yo los estudiaba. ¿Por qué? Porque yo sabía, hermano, hermana, yo sabía que Dios quería hacer algo con mi vida. Y así como ellos fueron los discípulos, hermano, así como ellos, Fíjate, así fueron los, ellos aprendieron que solamente reproduciendo más discípulos el evangelio iba a poder llegar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no se trataba de ellos, sino del evangelio, de las almas que están perdidas. Amén. Y aquí contigo es lo mismo, contigo y conmigo es lo mismo. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nada ni de nadie. Se trata de las almas que necesitan ser alcanzadas. Pero tú y yo tenemos que agarrar esta encomienda que Dios nos ha dado, esta responsabilidad que Dios nos ha dado, y hacer discípulos. Amén. Y eso fue lo que ellos hicieron, porque eso fue lo que les dijo Jesús en Mateo 28, la escritura que les di. Les dijo: ir a todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos. Discípulos de todas las naciones. Timoteo también necesitó a Pablo. Pablo miró en Timoteo y lo miró el potencial que tenía y se lo llevó con él, dice la Biblia. Lo adoptó como su hijo espiritual y lo discipuló para que fuera como él. Amén. Él lo discipuló, lo enseñó, lo convirtió en un verdadero discípulo. Y Pablo confiaba tanto en Timoteo que a él le encargó que le enseñara a otros lo mismo. En se apunta 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. 2 Timoteo 2, versículo 1 y 2. Pablo le dijo así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 2: lo que has oído de mí. Amén. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo 28, 18 al 20? En el versículo 19 y 20 dice lo que dice: les mandó que enseñaren todo lo que les he mandado. Lo que oyeron de mí, lo que miraron de mí, lo que vieron que yo hice, todo lo que yo les enseñé, les deposité a ustedes. Pablo le está diciendo lo mismo a Timoteo: lo que has oído de mí, esto encarga. Amén. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles. ¿Cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que ser? Que fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué? Porque lo que tú les enseñes a estos, estos van a enseñar a otros. Pero tienen que ser fieles, porque si no son fieles, van a enseñar a que otros no sean fieles, y luego otros menos fieles, y luego otros menos fieles. Y por eso tienen que ser fieles. Amén. Tienen que ser fieles. ¿Por qué? Porque si no, si le enseñas esto, si le enseñas a personas que no tienen compromiso, van a enseñar a otros para que sean personas sin compromiso. Y luego estos van a enseñar a otros. Y luego estos van a enseñar a otros. Por eso tienen que ser fieles y que estén aptos para enseñar a otros. Tienen que ser fiel para poder enseñar. ¿Por qué? Porque también hay personas que no son fieles y aún así enseñan. Amén. Y enseñan cosas que no deben. Por eso el discipulado, hermano, hermana, todos de una manera o de otra discipulamos, enseñamos y hablamos y declaramos con nuestra propia vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tenían que hacer? Seguir enseñando a Timoteo lo que él aprendió de Pablo, enseñárselo a otros. ¿Para qué? Para que el evangelio siguiera adelante, que no parara, y después los otros iban a enseñar a otros. Y así fue pasando y pasando y pasando hasta que nos llegó a ti y a mí, y estamos aquí ahora. Ahora tú y yo estamos recibiendo, y lo que recibimos también, amén, como dice la Biblia, que toda la gente en el libro de Hechos capítulo 2 y 3 dice que se mantenían en las enseñanzas de los apóstoles. En lo que ellos enseñaban, eso enseñaban. Jesucristo dijo: lo que yo les enseñé, eso enseñan. Pablo le dijo a Timoteo: lo que oíste de mí, esto enseña a otros. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí o no? Es lo mismo con nosotros. Escucha, son los verdaderos discípulos los que desparraman el evangelio, no los de la multitud o los que hacen bola solamente. Y Jesús quiere que pases de ser hoy día, Jesús quiere que pasemos todos de ser nomás de la multitud y que te conviertas en un discípulo, en un discipulador, y empiezas a convertir, compartir el evangelio a toda criatura, que discipular a otros. ¿Amén? ¿Entendemos esa? ¿Sí? Bueno, número dos. En sus marcas. ¿Listos? Como discípulo, mi responsabilidad es predicar el evangelio y la salvación a través de Jesucristo. Amén. Como discípulo, mi responsabilidad es predicar el evangelio y la salvación a través de Jesucristo. ¿Lo apuntaron o lo repito otra vez? Una vez más, sí, Señor. Como discípulo, mi responsabilidad es predicar el evangelio y la salvación a través de Jesucristo. Ahora entiende esto: compartir el evangelio es una responsabilidad tuya y mía. ¿De quién es? De nosotros. Amén. ¿De quién más va a ser esta responsabilidad sino de nosotros? Amén. Pero allá afuera, no nomás detrás del púlpito solamente, sino evangelizando con tus familiares, con tus vecinos, tus compañeros de trabajo, amén, con tus conocidos, tus amigos, con la gente que conoces, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos o con la gente que esté a tu alrededor. Tienes que compartir el evangelio con todos. Por eso en Hechos 4.12, apunta a Hechos 4.12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este nombre es el nombre de Cristo. Amén. Y por eso en Hechos 16.31 también apunta, Hechos 16.31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Cree en quién? En el Señor Jesucristo. Amén. Tienes que creer en Cristo para poder ser salvo y tú y toda tu casa. No hay otra manera que podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso tú tienes que entender lo que te voy a decir ahorita. Por eso tú no puedes parar de creer, hermano, hermana. No puedes, porque de acuerdo a esta escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. No puedes parar de creer, porque si tú paras de creer, tu casa no va a ser salva. Amén. Ellos te van a seguir a ti si tú ya no sirves a Cristo. ¿Escuchaste eso? Ellos te van a seguir a ti si tú no sirves a Cristo, si ya no vienes a la iglesia. ¿Estás en serio? ¿Estás seguro que quieres esta responsabilidad? Amén. Ellos te van a seguir a ti si tú ya no sirves a Cristo. Amén. Como hombre, tu esposa te va a seguir. Como mujer, o al revés también, algo así, ¿no? Amén. Como hombre, tu esposa te sigue. Como esposa, como mujer, tu esposo también te va a seguir. Hemos tenido casos, amén, desde que empezamos la iglesia, que a veces es la esposa la que ya no quiere, ya no quiere, ya no quiere, ya no quiere, y el esposo ahí va detrás de ella. O viceversa, el esposo ya no quiere, ya no quiere, no quiere, y todos en la casa ahí van detrás de él. ¿Estás seguro que quieres esta responsabilidad? Por eso cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tenemos que entender una cosa, iglesia. Tú y yo tenemos familiares, seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Amén. Y Dios te puso primero, por algo te trajo a esta iglesia. Y en esas tienes, te puso en la familia que tienes. Amén. Te puso en ese trabajo que tienes o ese negocio que tienes. Y te ha permitido conocer a tus amigos, amén, con un propósito, tus familiares. No nomás porque si es para que tú les compartas las buenas nuevas de salvación. Amén. Tú los conoces con un propósito. Escucha esto. En otras palabras, eso significa que puedas ser, que tú seas la única esperanza para que ellos escuchen el evangelio de Cristo, porque tú eres cristiano. Qué triste sería para ti y para mí, hermano, que tenemos amigos, familiares, o que a nuestros propios hijos, amén, que tú o que yo me vaya al cielo y todos mis amigos y familiares que me conocieron se van al infierno porque yo no les dije nada. Amén. ¿Cuánta gente se va a perder en el mundo teniendo cristianos a su alrededor, pero cristianos que no quieren hablar de Jesucristo? Cristianos que no quieren compartir un mensaje de salvación. Y no puedes decir tú, pues ya les he dicho, y les he dicho, y les he dicho, y no quieren. ¿Tú no quisiste a la primera? Porque ya te diste por vencido. Qué fácil nos damos por vencidos. Es que ya les dije dos, tres veces y ya se mira que les enfado. ¿Y qué tiene? Es mejor que enfadados vayan al cielo, que enfadados se vayan al infierno. ¿Sí o no? Qué triste, hermano, que haya, digamos, tienes tú compañeros de trabajo, pero por el trabajo no quieres mencionar el nombre de Cristo, que eres cristiano. Qué triste que alguien allí pierda su familia, su matrimonio, pierda sus hijos, o que alguien se suicide en su familia teniendo un cristiano ahí en ese alrededor. Amén. En 1 Tesalonicenses 2:4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios, que fuimos aprobados por Dios, dice, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos como aprobados, Amén. Jesús nos confió el Evangelio, nos ha confiado su palabra. Él ha puesto sus ojos en ti. Amén. Y nos dio las respuestas. Tú y yo, hermano, hermana, tú y yo tenemos las respuestas para los perdidos, para los drogadictos, para los borrachos, para los oprimidos. Amén. Los que necesitan amor, sanidad, un abrazo, comprensión, libertad. Los que necesitan auxilio, los que necesitan salir de la depresión. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con lo que a ti se te confió? Amén. Hay una película que de uno que se llama Bruce Almighty, no sé cuántos han visto esa película. Y esa película se trata de un muchacho que todo le salía mal. ¿Cuántos se pueden decir que les está saliendo mal muchas cosas? Todo le salía mal. En el carro le fallaba, en la casa las cosas no estaban bien. Cuando iba al trabajo siempre se tropezaba con lo mismo y caía en el mismo charco de agua, se mojaba el pantalón. Amén. En el trabajo las cosas estaban mal, en la casa las cosas estaban mal. En su vida todo en su vida estaba mal. No le alcanzaba el dinero, andaba deprimido, andaba estresado y todo eso. Hasta que un día se enojó y volteó para arriba y dijo, ¿really? ¿Really? Amén, reclamándole a Dios. Y dijo, si yo fuera Dios, yo hiciera mejor trabajo que tú. Y pum, se le apareció Dios. Amén. Y le dijo, con que puedes hacer mejor trabajo que yo, vamos a ver si, a ver qué tan buen trabajo vas a hacer. Te voy a dar todo mi poder, todo lo que yo, todas mis habilidades, ahí están en ti. Pum. Y yo me voy por 8 días. ¿Y qué vas a hacer en 8 días? Vacaciones. Imagínate, Dios de vacaciones por 8 días. Amén. Y se fue Dios y él se quedó con todo su poder. Al siguiente día ya tenía carro nuevo, ya tenía ropa nueva. Amén. El tráfico se abría para que él pasara. Amén. El trabajo le empezó a ir bien. Se empezó a ser famoso en todos lados. Hacían billboards como los que hay en el freeway con su nombre y su foto y todo eso. Todo estaba bien. En su casa estaba bien. Hasta le bajó la luna a la novia. Amén. Se la puso cerquitas. Amén. Y todo un montón de cosas que hizo ahí. Todo andaba contento. Ahora sí, a gusto, contento. 8 días después se le apareció Dios otra vez. Le dijo, a ver, quiero saber, ¿qué has hecho con mi poder en esta semana? Y le dijo, no, pues está arreglando unas cosas mías, unas cosas personales, he estado arreglando aquí y allá. Y dice, pero está escuchando muchas voces que no sé qué es. Y le dijo, pues esas son las oraciones de todo el mundo. Amén, son las oraciones de todo el mundo. Amén, y Dios le dijo, quiero que me digas, ¿a quién has ayudado? ¿Cuántas guerras has parado? ¿A cuántas personas que se han querido suicidar les has dado esperanza para que no se suiciden? ¿A cuántas personas que se están muriendo en los hospitales les has ayudado? ¿Cuántos niños que están desamparados que los dejan ahí abandonados? ¿A cuántos de esos has recogido? ¿Cuántas familias has ayudado? ¿A quién has amado? ¿A quién has dado esperanza? ¿Cuánta gente que está a punto de morir de una sobredosis les has ayudado? Y dice, es que he estado haciendo unas cosas para mí. ¿Por qué? Porque todo se trataba así. Y ahorita en esta generación así estamos. Todo se trata de nosotros. Amén. Todo se trata de nosotros. Y es lo mismo un día. Cristo va a venir y nos va a llamar a cuentas a ti y a mí. Y nos va a decir, ¿qué hiciste con la sangre de mi hijo? ¿Qué hiciste con el poder que te di? ¿Qué hiciste con la presencia que te di? ¿Qué hiciste con la habilidad que te di? ¿Qué hiciste con la palabra, la Biblia? Que tenías como 5 Biblias en tu casa. ¿Qué hiciste con tanta palabra? ¿Qué hiciste con tanta predicación? ¿Qué hiciste con el Espíritu Santo? ¿Qué hiciste con el poder milagroso que te di? ¿Qué hiciste con la habilidad que te di para hablar, predicar, para sanar a las personas? ¿Qué hiciste con todo eso? ¿Amén? Y no podemos decir con que no sabíamos, porque sí sabemos. Amén. Si hay alguien que sabe, somos tú y yo. En otras palabras, no tenemos excusa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendieron eso? Número 3. Un verdadero discípulo sabe que predicar es una necesidad. Un verdadero discípulo sabe que predicar es una necesidad. Están bien atentos como si estuvieran en la escuela, ¿verdad? Un verdadero discípulo sabe que predicar es una necesidad. 1 Corintios 9, 16. 1 Corintios 9, 16. ¿Ya lo apuntaron? Mira las palabras de Pablo aquí. Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. En otras palabras, mírame acá. Pablo está diciendo, hey, si yo predico no es para que me subas un pedestal, no es para que, qué predicación tan poderosa, hermano. Hermano Pablo, usted sí predica bien. Usted sí predica bien, hermano Pablo. ¿Qué les he dicho a todo el liderazgo? A los pastores que tenemos, siempre les he dicho, a todos los pastores que están en México, así en Sudamérica, les he dicho, cuando siempre la gente va a querer subirnos un pedestal, ¿y qué les he dicho? Brinca inmediatamente para abajo. ¿Por qué? Porque si te quedas ahí te va a gustar y después no te vas a querer bajar. ¿Amén? Por eso Pablo está aquí diciendo, si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Y luego dice, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, diga conmigo, ay de mí. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Escucha, Pablo no era pastor, pero él predicaba el evangelio por todos lados. Él tenía una necesidad de predicar el evangelio. Por eso, ay de mí, ay de ti, si no predicas, si no anuncias el evangelio, si no hablas de esperanza, si no hablas de la salvación, si no compartes el evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios para salvación. Ay de ti y de mí, hermano, hermana, que tú y yo nos vamos al cielo y nuestra casa se va al infierno. Ay de nosotros, ay de ti, ay de mí, que tú y yo, hermano, hermana, estamos bien a gusto, bien contentos, amén, y que en la casa esté gobernando la división, la depresión, el suicidio, que esté gobernando todas las drogas, que estén gobernando todas estas cosas. Ay de ti y de mí, hermano, hermana. En Pablo dice, es una necesidad que yo tengo. Amén. Pero también, esto es una espada de dos filos y una línea muy delgadita. Ay de ti también. En otras palabras, ay de ti en cómo lo predicas. Amén. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo estás predicando? ¿Qué te dije al principio? Que todos, de una manera o de otra, con nuestro estilo de vida, estamos predicando el evangelio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está la gente siguiendo tu vida, tu ejemplo de seguir a Cristo? Hay de nosotros si los desviamos con nuestro estilo de vida. Hay de nosotros si los causamos que se pierdan por cómo somos, cómo hablamos, cómo compartimos, cómo vivimos. Amén. Cómo somos, como si tenemos, hablamos negativamente, si hablamos cosas que no deben de ser, o si en lugar de hablar, dar vida, damos muerte. Amén. ¿Sí o no? ¿Estás entendiendo la responsabilidad de lo que es ser un discípulo? ¿Estás entendiendo? Ser un discípulo, ser discipulado y ser un discípulo. ¿Amén? Porque es una necesidad, porque todos los días, ¿cuándo? Todos los días. Amén. Todos los días gente se está perdiendo. Todos los días hay gente suicidándose. Todos los días hay matrimonios desbaratándose. Todos los días hay gente, hermano, que no tienen esperanza. Todos los días hay gente que quieren tirar la toalla en su casa, en su matrimonio, su familia, en sus hijos. Todos los días hay gente que ya no quieren nada en la vida. Amén. Todos los días, ¿cuántos dicen amén? Y Jesús dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y Pablo nos está diciendo aquí, que está diciendo, me es impuesta necesidad. Escúchame, ¿sabes cuál es la necesidad más grande en este mundo? No es el dinero, no es ropa, porque ropa todos saben, todos tienen el closet que ya no cabe, que ya la pared está así. Amén, porque le están metiendo otra ropa, otro vestido, otro pantalón. Amén, no es ropa, no son zapatos, no hombre, bien pueden poner una zapatería. Amén, no es ropa, no es zapato, no son cosas materiales, no es comida, no es trabajo, no son vacaciones. La necesidad más grande es de hombres y mujeres que se levanten con el poder de Jesucristo y estén dispuestos a tomar en sus manos este privilegio de compartir las buenas nuevas de salvación. Amén, de una manera impactante, con pasión, con vida, con poder, con el Espíritu de Dios, en el fuego de Dios, ¿cuántos dicen amén? Esa es la necesidad más grande en el mundo, hombres y mujeres que sepan y tengan en cuenta, amén, que esto es lo que verdaderamente va a traer libertad a los cautivos, perdón a los pecadores, sanidad a los enfermos y esperanza al mundo. Amén. Y solo con el poder del evangelio de Jesucristo, tú y yo, amén, podemos quebrar todo yugo de esclavitud solamente con el poder de Jesucristo. Eso fue lo que quebró en tu vida y en mi vida los yugos de esclavitud, las ataduras que teníamos. Eso fue lo que quebró nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, en las ataduras del pecado, de las adicciones, amén, del odio, del rencor, del resentimiento. Fue el poder de Cristo Jesús, el poder de Jesucristo. Amén. Y tú tienes que saber que el poder de Dios es el poder. El evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios para salvación de un matrimonio, salvación de un hombre, de una mujer, para salvación de unos jóvenes, de los niños, para salvación de todas las cosas que están pasando aquí en Estados Unidos, en el mundo. Amén. Es lo único, la esperanza es el evangelio de Cristo. Esa es la necesidad más grande de este mundo. Por eso Jesucristo no vino a edificar hospitales. ¿Por qué? Porque Él es el sanador. Él no vino a edificar bancos, ¿por qué? Porque Él es el proveedor. Él vino a edificar una iglesia, ¿por qué? Porque en su iglesia la gente debe de encontrar sanidad, salvación, restauración, liberación, amor, aceptación, paz, tranquilidad. Deben de vivir en victoria, deben de vivir empoderados, deben de vivir, amén, dando, siendo la esperanza. Escucha, la iglesia no es el edificio, la iglesia no soy yo ni la pastora, somos tú y yo somos la iglesia de Cristo, amén. Y si hay algo que tú y yo tenemos que hacer como iglesia, si no lo estamos haciendo es porque... No es por culpa de mía, no es por culpa de la pastora, no es por culpa del liderazgo, es por culpa de todos. Tú y yo lo debemos de hacer. ¿Amén? Tienes que saber que la manera que presentas lo que estás ofreciendo va a determinar si la gente lo acepta o no. Por eso tu estilo de vida, amén, y el ejemplo que das es muy importante. Si vas todo triste, tumbado, desanimado, negativo, bien negativo, la gente te va a decir, no, gracias, quédate con tu Dios, yo no quiero ser así. Quédate con tu Dios. Amén. Si la gente que te mira, si la gente te mira así, negativo, deprimido, que no, con un mal ejemplo y todo eso, te miran así, ¿sabes qué significa eso? Que no aceptaron tu mensaje y tu predicación. Y no te creyeron. ¿Por qué? Porque como la presentaste. ¿Tú crees que la gente que te mire a ti, mírate a ti personalmente, ¿tú crees que la gente que te mire a ti quieran ser cristianos? ¿Tú crees que la gente que te mira a ti quieran ser cristianos? ¿Seguir a Cristo? Ahora, la otra pregunta es, si te empiezan a seguir a ti como tú sigues a Cristo, ¿van a ir al cielo o no? La gente que tiene que mirarte a ti, a mí, nos tiene que mirar y decir, este no es igual que los demás. Este es diferente. ¿Por qué anda feliz? ¿Por qué anda contento? ¿Por qué se mira diferente? ¿Por qué se mira bien? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué tiene tanta paz, tanta tranquilidad? En otras palabras, la gente tienes que contagiar a la gente con tu estilo de vida, con tu Dios y con tu ejemplo que estás dando. Ellos tienen que verte, tu estilo de vida, tu Dios y el ejemplo. ¿Por qué? Para que ellos quieran lo que tú tienes. Amén. Para lo que tú tienes, lo que tú cargas, lo que tú eres, para que quieran ser como tú. Amén. Que sean felices y que ellos te tengan que preguntar, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es diferente? Y tú con firmeza, con pasión, con seguridad vas a decir que es Cristo Jesús. Jesucristo de Nazaret, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, y si quieres aceptarlo, si quieres ser como yo, acéptalo también en tu corazón. Tú puedes decir, porque esto sí es vida, esto es real, esto es verdadero, y Él nunca te va a fallar, Él es mi Señor, mi Dios, mi Salvador, y si lo quieres conocer, es mira, tienes que decir, tú, Él y yo somos así, mira, así, Él y yo, amén, así somos, yo te lo puedo presentar, y tu vida va a cambiar para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos todo el tiempo. Que seas un verdadero discípulo, y que así como los discípulos, amén, que se les notaba que habían andado con Jesús por su manera de ser, su manera de hablar, su manera de caminar, los identificaba que ellos habían andado con Jesús, y es lo mismo contigo y conmigo. Se nos tiene que notar que hemos andado con Jesús, se nos tiene que notar que vamos saliendo de la iglesia, que somos cristianos, que somos del poder del evangelio, se nos tiene que notar que somos diferentes. En otras palabras, tiene que haber una distinción. Amén. Fíjate lo que dice esta escritura, 1 Corintios 1:21. Apúntale, 1 Corintios 1:21. Dice, pues ya que en la escucha, ¿ok? Escúchala. Pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿ustedes saben que la sabiduría de Dios es like? Pff, el mundo no cosonio, iba a decir. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. En otras palabras, era demasiada sabiduría que el mundo no pudo conocer a Dios así. ¿Ven? Y lo dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. En otras palabras, la gente, escucha, muchos de nosotros aquí, los que estamos aquí, no deberíamos de estar aquí. ¿Ven? Muchos deberíamos de estar tal vez en una cantina, en una cárcel, en un manicomio, o enterrados bajo tierra. Amén. Pero estamos en la casa de Dios. Hoy estamos en la casa de Dios. Estamos salvos, estamos redimidos, estamos alcanzados, estamos salvos. ¿Por qué? Amén. Y la gente que te mira a ti, que me mira a mí, que dicen, ah, ¿a poco nomás porque creíste y dijiste una oración tu vida cambió? Sí, eso es una locura. Claro que es una locura. Es una locura, pero mírame, aquí está el testimonio vivo de que Cristo cambia, restaura, liberta, cambia las vidas, quita adicciones, te saca del pecado, te saca de la calle, te saca de la brujería, te saca de todas esas cosas. Este es un testimonio vivo. ¿Cuántos dicen amén? Es una locura eso. Ese es el lado bueno. ¿Cuál es el lado? El otro lado, pastor. Pues ya que anda ahí diciendo, ¿cuál es el otro lado? Es una locura que con nuestro estilo de vida, a como vivimos nosotros, la gente diga, nada, eso es ser un cristiano. Estás loco, yo no quiero ser así. ¿Eso es así? ¿Para ser así? Pues no, que un cristiano no echa mentiras. Pues no, que un cristiano es fiel. No, que un cristiano tiene compromiso. No, que un cristiano no habla de esa manera. No, que un cristiano no habla mal de la gente. No, que un cristiano, ese es el otro lado. Ese es una locura. Yo no quiero un cristianismo así. Ese es el otro lado de la moneda. Es una responsabilidad, ¿verdad que sí? Somos cristianos. La locura del evangelio es una locura, sí. Es una verdadera locura. No más, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿A poco ya todos son salvos? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Esa es una locura, claro que es una locura. Es una locura, sí es una locura. Amén. Pero esta locura no te deja todo ahí, todo, no se te baje, no te deja todo tonto. Amén. Esta locura, escucha, te levanta, te ayuda, te da vida. Amén. Te hace un verdadero discípulo, te empodera. Amén. Te da ánimos, propósito, te da deseos de vivir, te da gozo, te da alegría. Andas contento todo el tiempo. Te levantas en la mañana y dices, gloria a Dios por otro día más que tengo de vida. Amén. Ahora voy a ir contento a trabajar. Tengo responsabilidades que hacer, las voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios me permitió vivir un día más. Oh, hoy toca discipulado, hoy toca iglesia, hoy voy a ir a la iglesia, voy a alabar a Dios, voy a estar en la iglesia de Cristo, voy a hacer las cosas que tengo que hacer. Amén. Esta locura, hermano, del evangelio, te dice, pues, ¿qué tanto haces en la iglesia todos los días? ¿Qué tanto? Amén. Es que es una locura que estoy enamorado de Cristo, que tengo que ir donde está Cristo. Él es mi salvador, a Él lo estoy siguiendo. Amén. Ayer estábamos sacando la cuenta y la pastora tiene una semana y media hoy viniendo todos los días a la iglesia. Amén. Que ha discipulado de mujeres, que el servicio, que viene acá a hacer lo de las noches de gloria, que la oración, que práctica, que hacer todo y todos los días, todos los días, todos los días. ¿Qué tanto hacen en la iglesia? Están locos ustedes, exacto. It's crazy. Dígale que está a su lado. This is crazy. Dígale, it's crazy. Amén. Sí, good crazy, yeah, yeah. Acuérdate, esto es muy importante. Todos unidos somos el cuerpo de Cristo. Ya me lo termino, ¿ok? Ya no los voy a atormentar tanto. Todos unidos somos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo, cada miembro, todos los miembros tienen una función. ¿Sí? Es como en tu cuerpo. Tu cuerpo. Amén. Tú como miembro del cuerpo de Cristo, tú tienes aquí una función bien importante. ¿Cómo es tu función? Bien importante. Por eso no puedes decir, nadie puede decir en cualquier iglesia en todo el mundo que es parte del cuerpo de Cristo y no hacer nada. ¿Amén? O decir, yo no quiero servir porque eso no es bíblico. ¿Verdad que en tu cuerpo, si una mano o un pulmón o un pie no está funcionando bien, todo el cuerpo es afectado? ¿Sí o no? Amén. Digamos que el hermano Mike, bueno, Cristo sabemos que es la cabeza, ¿verdad? Digamos que yo estoy aquí abajito, soy el cuello. Amén. Amén. Y luego la pastora, el pecho ahí. Amén. Y digamos los apóstoles ahí, el corazón. El hermano Mike, el páncreas, Abel, el hígado. Amén. El Mike, los Giovannis. Amén, son los riñones. Amén. Y luego digamos que acá Gustavo y Jessica, las tripas. Amén. Amén. Y luego Isaías y Brenda. Amén. Que son el vientre. Amén. Y luego Abel y y Ángela una pierna, y luego la hermana Catalina la otra pierna, y ahí varios de ustedes los pies. Amén. Y de repente, digamos que el páncreas, ¿quién tocó el páncreas? ¿Quién era el páncreas? ¿El hermano Mike? Bueno, el hermano Mike, digamos que el páncreas ya no funciona y tiene que ponerle insulina. Todo el cuerpo va a ser afectado. Todos los que estamos aquí, que somos parte del cuerpo, tiene que cambiar de dieta porque el páncreas no está funcionando. Tiene uno que, ya no comer azúcar. Pues yo, ¿qué culpa tengo porque estos no están funcionando? Amén. Uno tiene que, ya no puedo comer pan, no puedo comer una concha, una Coca-Cola. Amén. Ya no me puedo comer tanta grasa. Ya no puedo ir a los tacos allá, a las quesavirrias allá a Coachella. ¿Por qué? Porque esto no está funcionando. Amén. Así es en la iglesia. Es exactamente lo mismo en la iglesia. ¿Por qué? Porque, escucha, parte de tus miembros no están funcionando, o parte de los miembros en la iglesia no están funcionando, los otros tenemos que hacer el doble de trabajo por los que no funcionan. ¿Entendieron eso? Amén. Y en la iglesia es lo mismo, todos somos bien importantes. Escucha lo que dije, somos, todos somos, diga conmigo, todos somos. Eso, bueno, está, bueno. Todos somos bien importantes. Amén. Se los dije el miércoles pasado. ¿Se acuerdan cuando les dije que todos eran bien? Estamos bien agradecidos con todos, absolutamente todo. Y eso no ha cambiado. Estamos agradecidos y los amamos a todos. Cristo es nuestro testigo. Amén. Todo lo que hablamos aquí, lo que predicamos, créemelo, nunca ha sido con un mal corazón. Lo hacemos porque los amamos y queremos lo mejor para todos ustedes. Amén. Así que todos son bien importantes. ¿Cuántos?
Todos,
amén. Y tú, como parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, tú también tienes una función que hacer aquí. Y si tú no estás funcionando o sirviendo, tú estás causando que el resto del cuerpo no funcione como debe. Y un pequeño grupo, casi siempre en las iglesias, un pequeño grupo tiene que trabajar el doble o el triple. ¿Por qué? Porque hay unos que no quieren ayudar, no quieren servir. Amén. Anda el páncreas de la iglesia, no quiere trabajar, y andamos todos ahí. Ahora vamos por las mesas, vamos a sacar las mesas, vamos a meter las mesas, vamos a subir aquí, vamos a bajar acá, vamos a limpiar, vamos a practicar, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque el páncreas no quiere servir. Amén. Puro porque el páncreas no quiere servir. Imagínate que el corazón, ¿quién es el corazón? ¿Quién le tocó el corazón? Allá, imagínate que el corazón ya no quiera latir, imagínate. No puedo respirar. ¿A quién le tocó el pulmón? ¿Quiénes son los pulmones? ¿Ah? Tanto los González son los pulmones, para que se les quite. Imagínate que no funcionen los nopales hoy. ¿Cómo dijimos? Los pulmones. Imagínate que no funcionan los pulmones y ahí andamos como iglesia. Vamos a empezar a atar y a reprender todo espíritu de pitón, de brujería y todo eso, pero son los pulmones que no quieren funcionar. Amén. Están atando, peleando con el diablo cuando es el pulmón acá que no sirve. ¿A poco no es cierto? Amén. Y luego que el corazón anda. ¿Qué traes? Pues me duele el corazón. ¿Por qué? Pues porque no quiere funcionar el corazón. Amén. Ahora no podemos comer azúcar. No podemos respirar. Amén. No podemos hacer ejercicio ya porque andamos así. Amén. El corazón, en cuanto uno se para poquito, ahí anda así. Se quiere salir el corazón. Cálmate, por el amor de Dios. Amén. Y ahí anda. Las tripas. ¿Quiénes son las tripas? Anda la tripa para todos lados, las tripas, y que ¡ah! ¿Por qué no vinieron? Porque las tripas andan, se andan revelando las tripas. Se andan tripeando las tripas, se tripean las tripas también. Amén. Y así pasa. La iglesia, amén, es el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes qué les tocó a ustedes? Los riñones, imagínate. ¿Por qué no vinieron? Pues trae mal de orín. Ya andan tomando medicina y es los riñones que no quieren funcionar. ¿Sí los riñones, no? Sí, estoy bien, no estoy equivocado, sí. Me hicieron pensar, me hicieron dudar. Amén. Ay, anda, por ay, es que no puede, ay, y anda tanta vuelta para el baile, pues estos, ¿qué traen? Los riñones. Tú como parte del cuerpo de Cristo, también tienes una función bien importante que hacer aquí. Y si tú no estás funcionando, tú estás causando que los demás estemos trabajando al doble. Al doble. ¿Y sabes qué pasa cuando trabajamos al doble? Mírame acá, mírame acá. ¿Sabes qué pasa cuando trabajamos al doble? Nos cansamos y nos gastamos. Y ya no somos eficaces. ¿Por qué? Porque no estás haciendo tu parte. Porque no estás funcionando. Y un día también, Dios te va a llamar a cuentas y te va a decir, ¿qué hiciste con la sangre de mi hijo? ¿Qué hiciste con la sangre? Tenías una función en ese cuerpo donde yo te puse y no la estás haciendo. Y no la has cumplido todavía. Y Dios te ha dado talentos, habilidades, dones para la edificación de su iglesia. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Cómo estás ayudando en la edificación de la iglesia donde Dios te puso? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo estás usando los dones que Dios te ha dado para su iglesia? Fíjate, en esta, otra vez en Marcos 10:45, en esta es una versión diferente. Esta me gustó mucho cómo dice Cristo aquí. Marcos 10:45. Mírame acá, dice de esta manera, Jesús dice, yo, el Hijo del Hombre, soy así. Yo soy así, dice Cristo. Yo no vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Amén. Vine para librar a la gente que es esclava del pecado. Escucha lo que dice al final. Y para lograrlo, pagaré con mi vida. Amén. Tú tienes que estar dispuesto para cumplir tu función en la que estás, como parte del cuerpo. Hacer lo que tienes que hacer, aunque para eso tengas que pagar con tu vida. Tienes que estar, es vida por vida. Cristo dio su vida por nosotros, nosotros tenemos que dar nuestra vida por Él. ¿Amén? Tenemos que estar dispuestos a esto, a dar nuestra vida si es necesario para cumplir, amén, en la función que tenemos como parte de este cuerpo. ¿Amén? Se hace el cuello, se hace el pecho, se hace el corazón, se hace los riñones, el páncreas, el hígado, los pulmones, los rins, sea lo que sea, tienes que cumplir la función. ¿Amén? ¿Por qué no está caminando? ¿Por qué no va caminando? Porque una de las piernas, una pierna no quiere, ahí anda, se anda tripeando una pierna. ¿A quién le tocó una pierna? A usted, hermana, por eso se está riendo, ¿verdad? Camínele, hermana. No, ay, es que me duele, ahí anda. Rápido, hermana. A ver, ¿y la otra pierna a quién le tocó? Allá, aquellos dos. No. Imagínate. Ahí anda. Qué combinación, ¿verdad? Qué bonito testimonio. ¿Se están fijando? Y podemos pasarnos toda la vida atando, reprendiendo, peleando con brujos, brujas, con el diablo y todo eso, cuando es el riñón que no está funcionando, cuando es el páncreas que no funciona, cuando es esto que no está funcionando. O sea, el problema está aquí adentro. ¿Quién es el problema? Los miembros. Hasta los nopales salieron, ¿verdad? Amén. Amén. Y si Cristo vino a servir, Él nos salvó a nosotros para servir también. Él no vino y dijo, yo quiero hacer esto, yo voy a hacer mi voluntad, o esto es lo que yo quiero. No. Amén. Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo mandó al mundo, donde Dios lo puso. Dios lo puso en este mundo. Y lo mismo, la pregunta es, ¿cómo estás sirviendo tú a Cristo? Escucha, ahorita se ocupan hombres, mujeres, jóvenes y niños, o sea, de todas las generaciones, porque somos la generación de ahora, aún los niños. Amén, por eso, amén, como andan los niños, el Daniel que está profetizando, el Elisha que anda, fuimos a Argentina y allá, aún allá, el Señor lo usó y se sanaron unas personas a través de él. Por eso, hombres, mujeres, jóvenes y niños, amén, que estén dispuestos a servir, a dar su vida, amén, a dar su vida para ayudar en la obra de Dios en todo lo que hacemos en la iglesia. Y este día Dios te está llamando a ti, hermano, hermana. Amén. Tú eres un miembro en esta iglesia, eres un miembro en este cuerpo de Cristo. Y Dios te está llamando en el día de hoy. La pregunta es, ¿vas a responder o no vas a responder? Amén. Cuando todos tenemos una necesidad, queremos que Cristo nos responda rápido, ¿cierto o no es cierto? Queremos hacer algo, tenemos una necesidad en el matrimonio, con uno de los hijos, en alguna enfermedad, algo, queremos orar y que Dios nos conteste rápido. De la misma manera, Él quiere que tú contestes en este día, que ayudes en su iglesia, que sirvas en su iglesia, que des fruto donde Él te plantó. Amén, que ganes almas, que vayamos a levantar la cosecha. Amén, que se te deje ser discipulado y que discipulemos a otros y que estés agradecidos porque que estemos todos agradecidos porque Dios nos trajo y nos puso aquí en esta iglesia para ser parte de sus planes, sus propósitos y lo que Él quiere hacer en esta iglesia. Y tú tienes que saber y entender de que hey, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios nunca se equivoca. Amén, Él fue el que me puso aquí, Él fue el que me trajo aquí. Entonces, ¿para qué estoy renegando? Me voy a someter a su voluntad, Señor. Aquí estoy, aquí estoy. Que a mí me tocó ser, y si vos y yo soy de páncreas, entonces, ok, vamos a echarle a producir insulina para que no te tengan que meter, inyectarse, ni que para que todos los demás puedan comerse su pan a gusto. Amén. Échense su Coca-Cola, yo voy a trabajar como tengo que trabajar. Amén. Si no, después hasta las ni pupusas vamos a poder comer. Amén. ¿A cuánto se le antoja una Coca-Cola bien fría, así, sudadita, así, que esté? Hágale. Amén. ¿A cuánto se le antoja? Amén, pero ¿sabe qué? El páncreas no funciona. Amén. Pero cuando yo entiendo mi función como cuello, yo sé para dónde tengo que voltear. Nomás tengo para allá y para acá. Órale, pues si tengo que hacer toda la vida, pues órale, pues vámonos, órale. Amén. Si el páncreas tiene que producir insulina para que todos los demás comamos nuestro azúcar, entonces pues échele. Produzca insulina. Cuando una persona tiene diabetes, el páncreas no está produciendo la insulina necesaria para que todo el cuerpo esté bien. Y por eso se inyecta a la gente insulina, porque el páncreas no la produce. Y si no, el páncreas no lo está produciendo, entonces todos los demás somos afectados. Es lo mismo aquí en la iglesia. La función que te tocó como parte del cuerpo de Cristo, tú la tienes que hacer. Si no, alguien tiene que hacer su parte y la tuya. ¿Sí? Y es doble. Ahora quiere decir que este, digamos que está el páncreas, entonces quiere decir que todos tienen que trabajar doble, sin el azúcar, sin la Coca-Cola, sin las conchitas, sin los tacos, sin las pupusas, nomás porque estos no están aquí. Todos van a sufrir, nomás por el páncreas. Imagínate, stinking páncreas, ¿verdad? A ver, todo nomás porque el páncreas no quiere funcionar. Todos somos afectados. Y si tú dejas de funcionar, ¿sabes qué pasa? Si el páncreas deja de funcionar, ¿sabes qué pasa? Ya no es útil. Ya no es útil. Y luego ya tienen que empezar a tomar un montón de medicinas, y esa medicina afecta al resto de los miembros de tu cuerpo, los órganos. No sabes si eres alérgico a una cosa, si eres alérgico a otra cosa, si eres alérgico a aquí, o acá, o acá, y todo. Ya todo es afectado. Aquí, así, tú en tu propio cuerpo, así. Es el cuerpo de Cristo y aquí está así. Y todos tenemos que trabajar juntos, hacer nuestra parte. Cuando todos, como te dije al principio, cuando todos hacemos nuestra parte juntos, todos funcionamos mejor. Todos vivimos mejor. Vivimos menos cansados. Cada quien hace su función. No, yo qué voy a andar haciendo acá, produciendo insulina, si soy tripa. Amén. Amén. ¿Qué me interesa a mí producir insulina si yo tengo que, soy pulmón y yo nomás me tengo que preocupar y echar el agua para afuera? Soy un filtro, vamos a filtrar todo. Amén. De ellos que produzcan el azúcar, la insulina, digo. Sí. ¿Entendieron? ¿Están entendiendo? Cada uno somos importantes en el cuerpo. Todos aquí somos importantes. Todos. Todos. ¿Amén? Así es que hay que entender que tenemos que dejarnos discipular, hacer discípulos y ser discipuladores. ¿Amén? Lo que viste de mí, dijo Pablo a Timoteo, esto. Enséñaselos a otros. Hombres que sean fieles, mujeres que sean fieles. Cristo dijo en Mateo 28, les encargó que vayan, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que hagan y que guarden todo lo que yo les he dicho, lo que yo te dije. Eso hagan. Y así vamos a estar bien. Entonces, el libro de Hechos también, que se permanecían todos en la enseñanza de los apóstoles. ¡Pum! ¿Ven? Es bien sencillo. Hagan nomás insulina y se acabó el problema. ¿Amén? Hagan insulina y se acabó el problema. Cada quien hay que hacer nuestro... Te estoy palpitando ustedes allá. Pum, 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 pum. Amén. Recio y despacio, pero palpiten. Y se acabó el problema. Amén. Filtren el agua y se acabó el problema. Caminen, ustedes caminen y no anden regando ahí. Y se acabó el problema. Y usted también. Caminar juntos ahí. Juntos, en ritmo los dos, sincronizados. Amén. Sincronizados, ahí van los dos. Uy, si tú brincas, yo brinco. Órale, pues. Amén. Sincronizados y ahí andan y trabajan juntos. Porque si no, te los digo por experiencia, cuando te duele una rodilla, y hasta muchos de ustedes oraban por una de rodillas que me dolía a mí, la otra se cansa. Se cansa la otra. ¿Por qué? Porque esta no está funcionando como debe. Amén. Y después ahí anda uno que. Así, y la otra no puede, ándale, ándale, pues no puedo, pues me duele, y pues la otra no puede caminar como debe, porque la otra no funciona. Siempre algo es afectado en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿estamos listos para contestarle a Cristo en el día de hoy? Tienes una función importante, cada uno tenemos una función importante que tenemos que cumplir. Lo que te haya tocado en el cuerpo de Cristo, lo que te haya tocado en el cuerpo de Cristo. Aún el dedo chiquito del pie tiene una función importante. ¿Cuántos saben para qué sirve el dedo chiquito del pie? ¿Ah, cuando te pegas en la esquina de un mueble? ¿A poco es cierto que duele machín? ¿Verdad que sí? ¿Para eso sirve nomás? Amén. Así que si te tocó ser el dedo chiquito, tú duélete cuando te peguen. No todos son dedos chiquitos, para que no anden ahí de llorones, ¿ok? No todos son dedos chiquitos. Amén. Y hay muchos que tienen un grande don. Pero dedo grande, grande don. Un grande don. ¿Sí? Así es que vamos a hacer nuestra función todos. ¿Estamos listos para hacer nuestra función? Amén. Lo que nos haya tocado en el cuerpo de Cristo es una bendición y hay que hacerlo para que todo funcione como debe de funcionar. Y van a ver que todo a todos se nos va a hacer más fácil. Amén, todos aquí, bueno, ¿quién de ustedes aquí toma medicina? Levante la mano, que toma medicina. Santo Dios. ¿Por qué? ¿Porque algo no funciona? ¿Verdad? Ponte a pensar en eso. Tanta gente que toma medicina porque algo no funciona. Lo tienes que echar a algo externo para arreglar algo interno. Y ahorita como está la mafia farmacéutica, amén, a ver si no me cortan esta predicación, ¿ok? Ahorita como está la mafia farmacéutica, te dan una cosa para que te sientas bien, pero no para sanarte. No te quieren sanar, ¿por qué? Porque si te sanas se le acaba el negocio. ¿Amén? Eso está comprobado. Lo que es la farmacia, hospital, aseguranzas y doctores, clínicas, todos están así. ¿A poco no te has visto que te dan una receta? Vas con el doctor, te dan una receta y que dice aquí, nomás tiene ahí como unas olas del mar. Amén. Entonces, vaya para que le den esto. Ya para cuando llegas allá, ya te dan, pues que me dé esto, no sé qué es, pues deme esto y no sabes ni lo que te dan. ¿Sí o no es cierto? Y te sientes bien, pero no te sanan. ¿Por qué? Porque tú no eres una persona, eres un caso que les produce dinero a ellos. Sí, el otro día me dolía la cabeza. Y dice la pastora, pues tómate una pastilla. Le digo, no, se tiene que sanar sola, pues que se me tiene que quitar. ¿Que he tomado medicina? Sí, sí he tomado. Sí, sí, tampoco. Amén, sí he tomado medicina. Amén, pero, o sea, cada que nos estamos echando algo, algo se está afectando poco a poco adentro, poco a poco, y uno no se da cuenta. Amén. Y al rato que ya te duele el riñón, que te duele el páncreas, que te duele esto, que te duele aquello, que te duele aquí, te duele allá, que andas así, que mira chueco, que te da vueltas todo y de repente, pues, ¿y dónde? Amén. Vas así. volteando por otro lado. ¡Ey, acá! ¡Oh! Pues, ¿tengo que mirar chueco? Amén. ¿Pero qué pasó? Allá te agarraron. Eres un case. Pero si funcionamos bien, aquí no va a haber casos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Le damos la gloria a Dios. Dile un aplauso a Cristo, por favor. Gloria a Dios. Dile un aplauso a Cristo. ¿Cuántos se gozaron en este día? ¿Recibieron la palabra de Dios? ¿Sí recibieron? ¿Recibieron o no? ¿Sí? Bueno, bueno. Pues en el nombre de Jesús. Vamos a hacer esto bien sencillo porque Cristo hoy día te está llamando para que hagas tu función en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de ser discipulados y ser discipuladores, hacer discípulos. Acuérdate, tenemos una responsabilidad bien grande con nuestro estilo de vida, cómo estamos haciendo las cosas. Y hoy día Cristo te está llamando que ya no nomás seas parte de la multitud, sino que seas parte de los que se discipulan y ganan a otros, que damos fruto. ¿Ven? Y haciendo toda nuestra función y nuestro trabajo, lo vamos a poder lograr y llevar a cabo. ¿Ven? Así es que en el día de hoy, en el día de hoy, si tú, no vamos a hacer un llamado al altar, nomás si tú respondes al llamado que Dios te está haciendo, nomás ponte de pie ahí donde estás. Vamos, ponte de pie. Ok, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos, los hijos de tus hijos, que hoy día, al ponerse de pie, todos juntos estamos respondiendo, Señor, a este llamado que tú nos estás haciendo en el día de hoy. Y vamos a hacer nuestra función que tenemos en este cuerpo, Señor, que tú nos has puesto. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, para que otros miembros de tu cuerpo no estén sufriendo por culpa mía o por culpa de uno de mis hermanos, Señor. Cada quien vamos a hacer nuestra función y lo vamos a hacer bien, Señor. Vamos a ser un ejemplo, Señor, todo el tiempo a seguir. Vamos a ser un ejemplo, Padre Celestial. Con ganas o sin ganas o como nos sientamos, vamos a ser un ejemplo todo el tiempo. Vamos a servirte, Señor, con gozo, con gratitud de corazón, por esta grande salvación que nos has dado. Y en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas. Los bendigo, los cubro con la sangre de Cristo. Y te doy la gloria y la honra, Padre Celestial, pon una protección divina.